Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a empezar con Cres Genomic.
¿Has venido lesionado de las vacaciones,
no,
Federico?
No, estoy en plena forma.
¿Sí? ¿Seguro?
Seguro.
Bueno, si no, oye, en clínicas, pero, Cres...
Pero hay una cosa que a mí me gustaría que me dijeran en Cres Genomic, que es qué tengo que comer.
Bueno, o qué deberías no comer,
ayer,
¿no?
Leí que todo el mundo vuelve de vacaciones entre 3 y 8 kilos más.
Claro, porque
como
me lo
soy
merezco.
De formato me lo merezco, mediano... ¿no? Con 2-4 kilos ya me paso.
Porque me lo merezco, me tomo esto.
Eso,
¿no?
Es. Y total, ya adelgazaré en otoño. Ha llegado ya.
Eso también lo pueden hacer en clínicas, ¿crees? Pero también nos pueden ayudar a solucionar nuestros dolores articulares porque nos hemos lesionado o porque directamente el paso del tiempo pues tiene sus efectos, ¿no? Allí analizan la situación en la que nos encontramos con tratamientos dedicados a la medicina regenerativa basados sobre todo en las células madre, en las investigaciones de los grupos celulares de células madre. Tienen ya clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Nosotros somos afortunados porque conocemos ya alguna de ellas. Pero se pueden informar en cresgenomic.com o en el 91-445-0004. 91-445-0004. Así que damos la bienvenida a uno de nuestros grandes patrocinadores, que
pues
es Cres
sí, señor.
Genomic, Federico.
Pero es que además lo hacen todos estos tíos. Es una cosa, te dicen aquello que no te sienta bien. Que no te sienta bien o que no te va a sentar bien, cosas que tú no sabes. Esas intolerancias que se desarrollan con la edad, y como los españoles vivimos tantísimos años, pues claro, se van desarrollando, que tú no sabes, pues no estoy bien, pues... Mi abuela decía, malestar general. Y vivió 107 años.
Mira.
Se cuidaba,
si
no comía.
Si hubiera Genomic, todavía estaría aquí entre nosotros, seguro.
Bueno, estaría mandando, sí, además, menudo carácter.
Lo que tiene que decir es que hay que lesionarse después de volver de vacaciones.
Exactamente,
no
exactamente. Si te oye Paco Rosel, Joaquín Manso, te destituye.
No, o sea, me estoy viendo seguro. Sí, sí. Le mando desde aquí un saludo, ahora lo veré.
Todavía. Bueno, Joaquín Manso, que estará con nosotros, como siempre. Manuel Llamas, además de que ha seguido trabajando, porque tú no paras.
¿Qué tal, Federico? Sí, sí, en agosto,
yo,
encantado.
Yo hoy sigo en la columna del mundo, que he vuelto, con la entrevista, la información que daba Libertad Digital de Hernán Nestad, que es el mayor experto en Amazonía, y el artículo que tú sacabas de las 5 cosas que no se dicen sobre el Amazonas, que es una de esas cosas de estafa intelectual y periodística. Lo más escandaloso que yo he visto este verano, junto con el Open Arms, ha sido lo del Amazonas, porque es que era todo mentira.
Sobre todo porque, se ha exagerado de una forma absolutamente colosal, alarmismo por todos lados, pero es que además ha mentido de forma descarada, porque es que además el mayor número de incendios no se ha producido ahora, se ha producido casualmente con Lula da Silva, año 2005, que fue un arrase total de la Amazonía, y en este caso, los incendios que se han producido en las últimas semanas están en la línea de los últimos 15 años, de la media de los últimos 15 años, pero claro, está Bolsonaro.
Y empezó en Bolivia.
En Bolivia.
Pero lo que decía y dice Nestad, yo recuerdo en el mundo, es no ha subido el 80%, ha subido el 8%, y es matorral y bosque bajo, y empezó en Bolivia. Es mentira. Primero, el pulmón del mundo es el océano, no es el Amazonas. El océano es el 90%, es el océano, no es la selva. Y luego, además, la selva está protegida. El 80% del Amazonas, sobre todo la parte de Brasil, que tiene 65%, está blindado. Está blindado, o sea, lo que se quema se tiene que volver a reforestar. O sea, ¿cuál es el margen? Hombre, yo el día en que vi que Falconetti me ofrecía ayuda y todos los medios necesarios a Paraguay y a Argentina para luchar contra el incendio del Amazonas, dice, pero si es que el Amazonas está unos 4.000 kilómetros más arriba, o sea, ¿por qué le vas a ofrecer ayuda a Paraguay? No sea para recuperar el dinero de Villarejo, no sé yo muy bien qué pinta Paraguay en el Amazonas y tal.
Más fácil que lo tenga en Uruguay, de todas formas. ¿Eh?
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Bueno, yo, para estas cosas de la estafa intelectual, uno de los mejores libros que he leído es de dos personas, que llevo persiguiendo para tenerla en la tertulia ya tiempo, que es La genial impostura, del subcomandante Marcos. O sea, pocas veces la propaganda comunista ha brillado a un nivel tan extraordinario en una filfa monumental, una selección de estafas servidas por los medios de comunicación a un nivel absolutamente pasmoso. Parecía que en lugar de un sinvergüenza nacido cerca de Aragón, estábamos hablando de una rebelión campesina en México que lo arrasaba todo. Y eran cuatro gatos disfrazados con un pasamontañas. Oye, pero para desmontar aquello, pues... y además se publicó en España, que no siempre en política internacional es independiente. Pero Maite Rico y Bertrand Lagrange hicieron ese libro que es histórico, para mí uno de los mejores que se han escrito sobre una cosa que ahora que llaman la FUNIU, o sea, las noticias falsas, la FUNIU, pues es conveniente tener a alguien que desde el principio sabe que la mitad de lo que se publica es falso. Y a veces, Maite Rico, bienvenida.
Gracias.
Y a veces la otra mitad también.
Exacto.
Pero este verano, yo lo del Amazonas y lo del Open Arms son las dos operaciones de desinformación más escandalosas que he visto, y todos los medios entrando a saco, ¿eh?
Eso es lo que es descorazonador, que ves que las historias se repiten y cómo los medios son incapaces de poner los filtros y el distanciamiento crítico. Con el Open Arms, que efectivamente ha funcionado a base de bulos, a base de falsedades, hemos tenido, bueno, pues en el caso de Televisión Española, una cobertura estrictamente emocional, sentimentaloide, con una falta activista. Sí. Ese es el problema. O sea, el problema es, encima, pretendiendo ser periodismo objetivo y de bandera. Entonces, es terrible cómo esta profesión no solo no aprende, sino que ahora que hay mucha más información, mucha más posibilidad de informarse, de acceder a la documentación y de buscar fuentes, sigue exactamente igual, incluso yo diría peor que antes de la época de Internet y cuando costaba realmente mucho más trabajo confirmar los datos, ¿no?
Bueno, vamos a entrar en otro asunto que algunos califican también en lo de la FUNews. Vio es que desde que hoy, no sé si sería Verónica Pérez, la de los perejiles, pero una andaluza graciosa, decía, eso es una FUNews.
No, fue un hombre.
¿Fue un hombre?
Sí.
Pues sería Verónico. Pero no vamos, o Maroto. Maroto.
Verónica Pérez tiene una escena memorable. Yo recuerdo que Ketty Garat estaba embarazadísima ya en ese canutazo que se hizo a las puertas de la calle Ferraz cuando dijo que la máxima autoridad era ella.
¿Os aquí dijo, la máxima autoridad soy yo? Y es cuando pillaron, robando los resultados electorales, metiendo, embutiendo papeletas falsas en las urnas a Falconetti detrás de una cortina,
sí, que les pillaron. Era un voto sin censo en el Congreso.
Exactamente, y esta se negó. Y tenía el valor que no tuvo Susana Díaz. Esta era como el motor, una pequeñita, muy mona.
Claro,
ella era una fiera. Sí. Y en cambio la otra nunca daba el paso. Y de hecho al final lo dio tarde y mal y perdió cuando lo tenía todo para ganar, etcétera, etcétera. Y fíjate dónde estamos. O sea, entre Susana y Rajoy nos han traído a esto.
Bueno, ayer ella pedía la dimisión del consejero de Sanidad andaluz por la crisis de la listeriosis. Es la cuestión política ahora mismo en Andalucía, ha sido la cuestión del verano. Y también hay que puntualizar, porque sobre este tema, lógicamente, el Partido Socialista piensa que puede sacar tajada allí en Andalucía y el Partido Popular se enfrenta a la primera crisis fuerte, ¿no?, del gobierno de Moreno Bonilla. Moreno Bonilla lo engloban o lo enmarcan dentro de los consejeros del Partido Popular, junto con Isabel Díaz Ayuso, que estará aquí en unos minutos, que están a favor del proyecto España Suma, ¿no?, que ha propuesto Casado, y que, sin embargo, otros varones regionales del Partido Popular no lo ven de igual manera, como es, por ejemplo, el caso de Mañueco en Castilla y León, donde, por supuesto, la entrada de Vox, en este caso, en ese proyecto, no lo vería con tan buenos ojos. Hoy se habla mucho de las encuestas y de la presencia que tendría o de la potencia que tendría esa España Suma en las próximas elecciones, y la verdad es que los números no dan, Federico.
Dan para el Senado.
Dan para el Senado, efectivamente, pero no daría para una mayoría.
Ojo, la encuesta que publica El Mundo dice una cosa que, en mi opinión, preocupante. Es decir, los partidos del centro-derecha pierden en conjunto 4 puntos. Entre Ciudadanos y Vox, 6, de los cuales el Partido Popular solo recupera 2. Entonces, alguien que ejerza ahí un liderazgo, yo creo que en concreto Pablo Casado, se tiene que preguntar por qué la visión política del país que está proyectando no genera ningún entusiasmo. Es decir, porque esa es la realidad.
Bueno, hay una cuestión... Y más cuando lo que hay enfrente es la nada. Es la entrevista que ayer vimos en El País. Es una colección de eslóganes propagandísticos cambiantes, sí, que al principio de verano son unos, al final son otros. Es decir, no hay una visión comprometida con el país. Y, sin embargo, en ese escenario, el centro-derecha no solo nos suma, es que decrece, y decrece mucho.
Yo creo que no será tanto, aunque ahora en las encuestas ya se sabe que la gente siempre dice que va a votar al poder más de lo que lo vota. Y a veces lo vota más y a veces lo vota menos, pero casi nunca coincide. De hecho, el recuerdo de voto ahora es que todo el mundo ha votado al PSOE. Porque como es lo que ven en la tele, pero luego a la hora de votar, vete tú a saber. Ahora, la pinta que tiene es malísima, porque el debate del Open Arms, donde intelectualmente la derecha arrasó. Pero, sin embargo, tú veías que estaba más preocupado. Cayetana le metía el dedo en el ojo, que estuvo muy brillante, pero metía el dedo en el ojo a Abascal con lo de Salvini, que no venía a cuento entre nosotros. Eso de salvinismo y sanchismo. Sanchismo es un invento de Ciudadanos. No existe el sanchismo, existe el PSOE. Y el salvinismo, Salvini ha cambiado tantas veces de chaqueta que tampoco sabe dónde está. Pero es un sinvergüenza. Tampoco puede salir a defenderlo. Ni venía a cuento. Si tú quieres pactar, si tú quieres sumar, tienes que llevarte bien con Vox y con Ciudadanos. Arrimadas salió a no hacer olas, como si estuviéramos, digamos, ganando las elecciones. Y Abascal, que creo que en el fondo hizo el mejor discurso, porque el problema de Europa es la inmigración ilegal, básicamente islámica, musulmana, pero en cambio luego entró en la pelea a defender a Italia y tal, pero si Salvini ya ha caído, o sea, es el que llevaba la camiseta con Euskal Herria, Cataluña, Independencia. O sea, la Liga Norte, que ha sido Norte hasta hace 2 años, pues si eran los aliados de Puyol, de la Esquerra, de Colón, de Pilar Rahola, fueron los que acudían a Pilar Rahola cuando era la candidata separatista del Partido por la Independencia.
A mí me parece que la intervención de Cayetana marca un hito importante. Lo introduce, es decir, la manera de expresarse, los conceptos que introdujo, pues conducen al Partido Popular hacia una cultura de la racionalidad política que, si la sigue, a lo mejor ahí se puede desarrollar un proyecto que resulte creíble.
Pero no, si pero sigue. No a corto plazo.
No, al plazo inmediato.
Y si se generaliza.
Y si se generaliza y si se desarrolla, evidentemente.
Yo sí. Ese, es que yo sobre eso tengo mis dudas. Es decir, me encanta Cayetana y lo hace muy bien, y no se entiende cómo es posible que esta mujer estuviera callada, porque Soraya la tenía callada mientras hablaba Soraya, y si no, Hernando. O sea, que el portavoz del gobierno era Hernando, cuando no Maillo. O sea, es que hay que ver lo que hemos visto. Pero el problema es que ahora el calendario es de urgencias. Yo ahí lo que vi es que ya Vox ha dicho que ellos no quieren ni al Senado con España Suma. Cuál es asombroso. Apuestan porque esto se hunda y dentro de unos años a ver qué va a salir. Lo que va a salir es más izquierda. Pero bueno.
Bueno, es que yo creo que el España Suma lo que condensa es el proyecto que quiere trasladar Pablo Casado. Es decir,
pero él.
Sí.
Pero ¿y por qué no se lo traslada a Maroto? Porque la entrevista ayer en el ABC dice, eso ni se ha discutido en la ejecutiva. Digo, hombre, ya solo falta que Maroto te lleve la contraria. O sea, ya me dirás qué autoridad. Este se ha creído que es Maroto, o sea...
Pero ¿no tenéis una sensación de hastío profundo? Es que me da la impresión de que estamos viviendo el mismo ciclo que el año pasado. Exactamente el mismo ciclo. Sánchez haciendo un gobierno Instagram con sí, aspavientos. La foto que hemos tenido ahora en Canarias al frente del pelotón de militares. Ahora mismo empezó el año pasado a liarse con independentistas, catalanes... Pedralbes, desempolvó a Franco, rompió consensos constitucionales, luego llega el presupuesto, habrá elecciones, no habrá elecciones como ahora. Al final las hay y se convierte en Pedro el Moderado. Ya sí. Resulta que no hay ninguna posibilidad de acuerdo con independentistas, saca el fantasma de Vox, el miedo a la ultraderecha, uh-huh, y él se erige como centrista. Hay elecciones, gana... Se alía con todos aquellos que quieren romper el orden constitucional, la izquierda radical, Batasuna, los herederos de Batasuna, Esquerra Republicana, y lo mismo, resulta que ahora se plantea la necesidad de nuevas elecciones y vuelve a ser Pedro el Moderado y saca las 300 medidas del programa común progresista PCP.
Mañana las presenta, no sé si en
mañana
el,
las
en,
presenta.
Han enviado invitaciones, yo no sé si va a ser en el Santiago Bernabéu.
O no, en los, hombre, pues sí, porque sí. Como va con los coros y danzas, este verano, entre las, los encuentros institucionales importantes, los dice grupos sociales.
Sus grupos sociales.
Sus grupos sociales y dos que pasaban por allí. Yo he visto a Soria ya, Teruel existe, y dos o tres grupos así profundamente representativos, que salían encantados de que los habían recibido en Moncloa y les habían dado unas pastas, pero por supuesto, primero, no hay ninguna razón para poner AVE a Soria y a Teruel, las cosas como son. Las cosas como son. Tenemos unas carreteras estupendas gracias a los fondos europeos que sacó Aznar. Y con esto, y un bizcocho, bien. Si vale la pena invertir en Soria y en Teruel, que de momento no vale la pena, porque no tiene seguridad, están quitando la Guardia Civil. Y si tú no tienes Guardia Civil, no puedes confiar en tu propiedad. Y si no confías en tu propiedad, no edificas chalés. Y si no edificas chalés, no hay segunda vivienda y se acabó el carbón. Bueno, eso es de sentido común. Nada de eso hablan. Es que no llega el AVE. ¿Pero qué AVE? ¿Pero qué AVE? ¿Será la lechuza o qué? O sea, ¿qué es eso del AVE? O sea, pero... y estos son no sé cuántas asociaciones feministas, 7 u 8 ecologistas, lo que llama Paco Rosell, los coros y danzas de la izquierda subvencionada. Sí, sí, sí. O sea que sí, tendrán que ir al Bernabéu, donde era la demostración sindical. Faltan los sindicatos que aparecerán esta semana para la foto.
Y con eso va a hacer un programa de nación. O sea, pretende un programa de nación, lo cual, bueno...
Nación de naciones.
De nación de naciones, quiero decir que para un presidente, que un presidente de gobierno escoja a los grupos afines para presentar ese programa, que por cierto, me parece muy muy preocupante que cada X meses el PSOE se saque programas de la manga en función de las circunstancias, es decir, a falta de un proyecto político concreto.
Hombre, claro.
Bueno, es que el proyecto político del PSOE es el proyecto político de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez es él y sus circunstancias. Yo creo que ha demostrado que no tiene ningún tipo de principios, no tiene ningún tipo de valores, y como tú bien has explicado, Maite, va cambiando según las circunstancias y según su propio interés. Llevamos en precampaña electoral desde la moción de censura el año pasado, seguimos en precampaña electoral, y a mí lo que me preocupa, porque bueno, hay tú como responsable político, como presidente del gobierno, puedes tener un proyecto para este país o no, pero es que el problema de Pedro Sánchez es que tiene su proyecto personal única y exclusivamente. Entonces, a mí lo que me preocupa es que le da exactamente igual todo. Si ha demostrado algo es que le da igual las instituciones a la hora de gobernar, porque durante estos meses de gobierno, que ha estado al frente del gobierno, ha abusado de los reales decretos como ningún presidente en la historia democrática de este país.
Y lo hará.
Y lo seguirá haciendo.
Pero si le ha regalado una autopista a Revilla por 2 votos de anchoas. Entonces,
la incomodidad con la separación de poderes, por ejemplo, cómo ha intervenido el Ministerio de Justicia en procesos judiciales.
Bueno, su desprecio a la justicia con el tema también de Franco y todo el...
Bueno, a todo.
Es decir, le da exactamente igual todo. Y por lo tanto, este tipo de alianzas políticas, a mí lo que me preocupa es, efectivamente, ahora está en plan centrista. No, nosotros no vamos a gobernar con Podemos. Pero cuidado, es decir, si tiene la opción de gobernar con ellos, si a él le interesa gobernar con ellos, no me cabe ninguna duda.
Yo creo que
va a hacer.
Es que, tal y como aparecen las encuestas, no le hace ninguna falta. No. Ninguna falta. O sea, va a gobernar en solitario.
De cantarse. Es decir,
al contrario,
el resultado de las elecciones, si realmente hubiese un proyecto transformador detrás de su candidatura, pues él estaría un esfuerzo por sacar adelante un gobierno. Y le obliga a decantarse. Le obliga a decantarse o bien con los socios de izquierda, es decir, a asumir un compromiso político, bien a la izquierda o bien al centro-derecha hacia Ciudadanos. Pero la intervención que tuvo durante el debate de investidura fue una intervención de alguien que no quiere decantarse, que no quiere contar cuál es el proyecto transformador, porque no tiene otro que no sea mandar.
Pero es que además está copiando exactamente lo que hizo Mariano Rajoy entre las elecciones, que es dejar pudrirse la situación para al final ir a elecciones y mejorar contando con menor participación y el aburrimiento y el cansancio de la gente.
Lucía Méndez
si es que está calcado. Ahora, el problema de fondo es que su proyecto es el mismo de Zapatero, es un proyecto de demolición del Estado, como vamos a ver en Cataluña, y de la nación y de la economía. Y a mí esto lo que me recuerda más es cuando gana Zapatero las segundas elecciones.
Sí, es el heredero
es
absoluto.
El natural. O sea, la economía había entrado ya en crisis. El famoso debate Solves-Pizarro,
era evidente.
Uno dijo la verdad, otro mintió y además iba de pirata, o sea, que estaba a la vista, que era delincuente. Bueno, la gente prefirió creer que no iba a pasar nada, y como en España se vive muy bien, cosa que ves cuando viajas en verano por ahí, dices, chico, qué bien se vive en España, qué bien se come, oye, qué bien, ¿no? No están tan hiper las ciudades como en Francia, ¿verdad? Eso queda pendiente. Pero, oye, se vive muy bien. Y, oye, pues si viene la crisis, cuando venga. Y eso es lo que le salvó a Zapatero, que la crisis llegó justo un año después.
Y que fue,
Tres millones de parados.
Y que fue mucho peor de lo que nadie
esperaba. Porque, había que decir que no pasaba nada. ¿Qué es lo que va a decir Sánchez? Esto de la crisis es un invento de la derecha.
Ya lo está diciendo, de hecho.
Ya lo dice.
Zapatero, hay que recordar, no solo durante los meses de debate electoral, de campaña electoral, en ese famoso debate Solves-Pizarro, sino que una vez ganadas las elecciones, negó la existencia de la crisis durante meses y meses.
Casi dos años estuvo, año y medio, le llamaban a la crisis de cualquier forma. Yo tengo hecha media docena de columnas. Bueno, era fantástico. Los brotes verdes...
No paraban de aparecer brotes verdes.
Bueno, brotes verdes, aquello parecía el Bernabéu, era todo césped, y cuando dijo que estábamos en la Champions League, yo escribí una cosa que era Caperucita Roja en Manhattan.
¡Ey! Fue Zapatero el que dijo Finews.
¿Finews?
Sí. ¿Fue Zapatero?
¿Ves? Sí, es que no falla. La última vez que se ha visto a Zapatero estaba en un avión de PDVSA, Moscú, Caracas, porque se dedica a lo mismo que Garzón, a sacar pasta de las dictaduras, o sea, es tremendo. Bueno, seguiremos,
vamos a recomendar el Colacel, mira, a Ignacio Aguado, porque después del papelón que le está tocando hacer a este hombre...
Ignacio Aguado, lo que le ha hecho, luego hablaremos con Isabel Díaz Ayuso, la puñalada que le ha metido con lo de Aval Madrid, hoy hay un editorial breve del Mundo al respecto, pero ¿usted de qué va?
Bueno, pero con eso va a tener que lidiar también la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Yo a Aguado no le daba a Colacel, que es muy bueno.
Bueno, pero ya
pues lo que mejor. Lo veo que se está portando muy mal.
Para que mejore, ¿no?
Venga, vale. No es Navidad, pero vamos a ser generosos. Vamos a darle,
pues Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera. Y bueno, eso se nota a primera vista.
Bueno, y con el implante que se hizo, tiene un parterre que ya ni José Bono. Mira, o sea...
Eso ya sabes que yo no comento.
¿Por qué no?
Porque no. Me niego este año, me niego a recomendar.
No, pero oye...
En presencia de los necesitados, ese tipo de productos, que yo luego lo paso muy mal.
Pero no entiendo.
Luego me lo recuerdan.
Yo con pampa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Securitas Direct.
Mira que lo venimos diciendo, Federico, y hay quien se ha llevado sustos al volver de las vacaciones. La casa desvalijada, alguien viviendo dentro que no es el propietario.
Bueno, ahora hay un aluvión en unas viviendas oficiales, claro, que es donde entran los ocupas en Vallecas. Hay dos clanes gitanos que lo han tomado por asalto y se pelean en el descansillo. Es una cosa fantástica. Es el modelo barcelonés.
Tal cual. Exportado a Vallecas.
Sí, señor.
Bueno, pues si queremos evitar todo esto o que nos entren en la casa de vacaciones, que la hemos dejado y a lo mejor hasta las Navidades no volvemos, lo que tenemos que hacer es llamar al teléfono gratuito 900-130-900 o entrar en securitasdirect.es. Ahí vamos a ver esos vídeos demostrativos que tanto nos gustan. ¿Por qué? Pues porque Securitas Direct protege lo que de verdad nos importa. 900-130-900.
Vamos a ver, Elia.
Buenos días.
Confiamos mucho en el Corte Inglés.
Sí.
¿Y qué nos ofrece en esta vuelta al duro trabajo cotidiano tan agradable a veces?
Efectivamente, volvemos a la rutina que también apetece y, por ejemplo, pues para ir más motivados, vosotros tenéis unos fabulosos portadocumentos de la marca El Potro, que son muy buenos, por 39 euros, unos pantalones, camisas o jerseys de la firma Dustin por 29,95, para nosotras zapatos de salón Fórmula Joven 29,99 y vestidos de Woman El Corte Inglés por tan solo 69,99 hasta el 30 de septiembre, pues El Corte Inglés le da la bienvenida a casa a todos los clientes con ofertas fantásticas.
Bueno, y que hay mucha boda en septiembre ahora, ¿eh?
Sí, la gente se casa en septiembre.
Si es que la gente no va a misa, pero las iglesias están llenas, no encuentras hora
cuando
para
hay hueco,
nunca.
Claro, cuando hay hueco.
Bueno, pero es que los huecos los tienes que pedir en algunas dos años de antelación.
Sí.
Y luego dicen que no duran las parejas.
Claro.
Por lo menos hasta que se casan duran.
Dos años.
Luego ya...
Lo que puede pasar en dos años.
Sí, señor. Una pausa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, vamos a recordar con Repsol cómo está el tiempo, que es muy típico de de septiembre, primeros de septiembre. Si es que esto, oye, que el 19 es cuando toma posesión Isabel Díaz Ayuso, que está por aquí. ¿Ha llegado ya Verónica?
Sí, ha llegado.
Ya está, bueno, pues bien. Y estamos a día 2 y estamos ya en materia, y de aquí a 3 semanas en elecciones. Esto va a gran velocidad. Pero el tiempo, digan lo que digan, cambia poco. O sea, a principios de septiembre sigue haciendo calor en el Valle del Guadalquivir, 38 grados en Badajoz, en Sevilla y en Córdoba, tormentas en el Mediterráneo, natural, o sea, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, a lo mejor llega algo a Murcia, la parte interior de Albacete, y el interior, a lo mejor, de Almería o de la Sierra de Granada, tormentas veraniegas típicas. Temperaturas agradables, bueno, la mínima es una mínima también llevadera, 8 grados en Burgos, está muy bien, muy bien. Y así está la temperatura, muy bien.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a repasar cómo está la bolsa. A ver, Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, Federico? Bueno, pues recuperando terreno toda la semana pasada, prácticamente durante todo el mes de agosto nos hemos movido entre los 8.500 y 8.700 puntos. A finales de la semana pasada nos felicitábamos porque estábamos ahí, en ese entorno de los 8.700. En este momento tenemos al IBEX subiendo muy ligeramente, un 0,1, un 0,06. Ese es el entorno en el que se está moviendo, pero eso sí, en 8.819 puntos. Es decir, parece que el tono con el mes de septiembre arranca algo más positivo, porque los elementos de incertidumbre no desaparecen. Sigue la guerra comercial entre Estados Unidos y China en un mal momento en este instante. Brexit también juega sus bazas. Alemania con la recesión. Estados Unidos con la posibilidad de que haya una recesión también a la vuelta de la esquina. En definitiva, mucha incertidumbre en prácticamente en todo el mundo, y esto sabes que a los mercados nunca le ha gustado.
No, no. Solo siempre se ha dicho que no hay nada más miedoso que $1.000.000, €1.000.000,
sí,
que siempre es más, o sea, eso siempre. Bueno, vamos ahora con la noticia de interés cultural que nos trae la ONCE. Los clásicos, vuelven los clásicos. Verónica.
Los clásicos, El Rey León arranca su novena temporada, este musical con nuevo elenco. Desde que comenzase su andadura en 2011, el espectáculo, que es el más longevo de Gran Vía, lleva 3.500 funciones y además este próximo año espera alcanzar los 5 millones de espectadores.
Bueno, a mí lo que me asombra es que en las últimas producciones que se hacen en Madrid, en España, pero básicamente en Madrid, luego algunas ambulan, pocas, porque son de elencos grandes, empiezan a ganar dinero en el cuarto año. ¿Cuarto o quinto? O sea, es una inversión enorme con 2, 3 plantillas. El caso de Billy Atio, tienen 3 plantillas y además una academia para formar a los niños. Claro, cambian la voz y cambia el niño. Bueno, asombroso. Y a partir, eso es el capitalismo.
Es una inversión brutal.
Una inversión
a
de
medio
riesgo,
y largo plazo.
Pero sin embargo, a medio y largo plazo es muy rentable. Ahora,
si
hay que aguantar.
Si te sale bien, si te sale bien.
Hay que aguantar, cuatro sí, años, claro, perdiendo dinero.
Pero si te sale bien, puedes aguantar muchos años. Y además,
entonces, sí,
hay auténtico turismo de musicales. Sí, viene de toda España exclusivamente a ver un musical.
También es verdad que rápidamente ves si te va a salir bien o no. Porque como a los 4 meses veas que tengas el teatro a media asta, pues ya sabes que te está saliendo mal. Pero bueno, afortunadamente no suele pasar.
Bueno, y además se ha producido una cosa que muchos que no acaban de entender, los que están en contra de las grandes superficies y tal. Cuanto más va la gente a comprar. Cuanto más tiendas, cuantas más tiendas hay en una calle, más frecuentada está la calle. O sea, no es que uno le quite clientes al otro, es que le trae clientes, porque la gente va a comprar joyeros, platerías. Todas las calles que se conservan de la Edad Media tienen nombres de oficios. ¿Por qué? Porque la gente iba, y si no estaba aquí, estaba allí, y si no allá, y si no, pues allá, a Cullá. Pero esto hay gente que sigue sin entenderlo.
Y mira que durante años se ha luchado contra eso, el rechazo a la instalación de grandes centros comerciales, y se ha demostrado IKEA, Mercadona, El Corte Inglés, todo tipo de grandes centros comerciales, al final acaba generando negocio alrededor porque atrae gente y, lógicamente,
claro,
se abren nuevas tiendas y nuevos negocios.
Los horarios, la libertad de horarios que solo empieza en Madrid. Oye, en Barcelona, gracias a la corrupción monumental, no se ha pasado del Corte Inglés.
Es que no permiten,
es que
abrir
no
nuevos
permiten,
centros comerciales.
O sea, que es una cosa, además, ilegal. Porque, o sea, que Carrefour no puede. Está en Madrid. Ahora, por cierto, ya abre por las noches.
Sí, 24 horas.
Sí, pues es una cosa fantástica, porque hay mucha gente que trabaja, tiene otros horarios, o trabaja en su casa, o hace lo que le da la gana. Bueno, pues que puede ir a comprar. En Barcelona no pueden ni establecerse. Bueno, vamos a hacer una pausita y hablamos ya con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, por la paciencia, en el PP, bueno, no sé si Maroto, pero la gente del PP le llama ya Santa Isabel Díaz Ayuso, porque ha tenido que tener una paciencia de santa para aguantar a las beatas y a los beatos, o sea, de todo. Pero el 19 de agosto, o sea, como quien dice, anteayer, por fin tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, señora presidenta Isabel, bienvenida.
Muy buenos días.
Bueno, yo lo he seguido por internet frenéticamente hasta el día de la toma de posesión. Yo quiero verla tomando posesión y ya, porque era, en fin, aquello ha sido complicadísimo. El debate fue terrible, con el chulo, el profesor maltratador, el Errejón, la niña Serra disparatando y tal, pero todo bronco, difícil, en fin, y sin saber si los aliados al final iban a ser aliados o iba a ser Bellido Dolfos y iban a apuñalar por la espalda. Primero, mucho Lexatín es preparación mental, o sea, ¿cómo se aguanta durante mes y medio, pero sobre todo el último mes, cómo se aguanta esa tensión en la que los que tenían que apoyar decían que no apoyaban, que a lo mejor, que quién sabe, que no, que ahora no, que hoy sí, no, hoy no, a lo mejor otra semana, y así un día y otro día y otro día hasta el 19 de agosto?
Sobre todo lo que hacía era mirar hacia adelante y era consciente de una situación como la que tenemos ahora, y es un gobierno en España que está utilizando todos los resortes del poder y la economía del país a su antojo para ver si quiere ir o no a unas elecciones, y siendo consciente del problema que tenemos de nacionalismos, de divisiones en otras comunidades autónomas y de una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo a nivel internacional, que ya se nota que la recesión también está afectando a España, con todo eso por delante decía, esto no es nada para los problemas que tiene de verdad este país. Luego vamos a intentar sacar esto como sea, porque lo que viene a continuación es mucho más importante, y eso es lo que hacía que al final dejara todo en anécdotas.
Bueno, pero la anécdota, todos los días el anecdotario era horrible. La cuestión de fondo es, entró, como se decía, en el tenis, por fin, el PP tiene la presidencia de un gobierno repartido y dependiente. O sea, no es que solo tenga además la mitad, digamos, del poder, o poco más de la mitad, sino que es que además depende también del voto de un tercero que ni siquiera está en el gobierno. Y al no tener poder, tiene menos responsabilidad y puede tocar las narices como le apetezca. En Andalucía hay que decir que, afortunadamente, eso está encauzado. Muy bien, por cierto. Además, el nuevo líder de Vox, la verdad, es que lo están haciendo muy bien en Andalucía, y además el enemigo es el mismo. Yo creo que en Madrid no va a tener la misma suerte la presidenta, pero bueno, ojalá me equivoque.
Lo que intento es ir paso a paso. Entonces, como les debo los votos, al final yo estoy aquí y soy presidenta de la Comunidad de Madrid gracias a los votos de Ciudadanos, Vox y el Partido Popular. Como les debo los votos, hay que ser agradecido.
El programa que era bajada de impuestos, decir que Madrid es la capital de todos los españoles, cosa que es de agradecer. Yo no sé si vosotros sois, Rosana creo que es de Madrid.
Yo soy madrileña, madre, casi gata, sí.
Bueno, fíjate
ya una especie
no
muy...
No llego ni a sardina, o sea, sí, pero sí. Aquí cada uno es de su padre y de su madre.
Hombre, pero uno no es de donde nace, sino de donde pase, y aquí pasemos todo.
O donde yace, o donde yace. Pero el único sitio de España, el único sitio libre que queda en España, de verdad, es Madrid. O sea, es que ya ni en Aragón te dejan estar sin ya pasarte el censo de si eres un auténtico baturro genuino, que yo además lo soy, pero Echeminga me echaba de Aragón, o sea, que es el colmo, que vengan de Rosario, Argentina, al charte de Teruel. Bueno, pero es que en Castilla y León también tienes que pasar el fielato o municipal o autonómico. En Castilla-La Mancha ni te cuento. En Extremadura han descubierto tres lenguas. O sea, llevan el español a todo un continente, América, y descubren tres lenguas extremeñas, como si hubieran hablado otra cosa que español toda la vida. Bueno, y así está. El único sitio donde empieza a funcionar la cosa desde el primer día, vienes y vales, sales adelante, y si no, pues chico, a ver cómo te bandeas, es Madrid. Es que ya solo nos queda Madrid. Eso, el discurso de toma de posesión, a mí esa es una referencia que me llegó de verdad, porque es que cada vez conozco más gente, y no necesariamente de Cataluña, donde la gente es que huye. Es decir, el Estado de las Autonomías ha convertido Madrid prácticamente en el refugio de la gente que no pregunta quién es quién o de dónde viene.
Ha convertido a Madrid en ciudad cosmopolita.
Pues es verdad.
Paradójicamente.
Sí.
Pero yo creo que no es tanto por las autonomías, sino por haber gestionado Madrid siempre sin regionalismo, particularismo, y habiendo entendido precisamente que lo que hace más fuerte una sociedad es precisamente la libertad. Y yo lo que quiero, sobre todo, ahora que has visto que hay otras comunidades autónomas que empiezan a atacarnos a Madrid por el tema fiscal, ha habido ya varones socialistas que han dicho que es el mayor ataque a la Constitución el anuncio que hice sobre bajadas de impuestos. Yo lo que quiero anunciar es que nunca voy a ser una persona que voy a entrar en rivalidad con otras comunidades autónomas, porque para mí todos somos España, somos el mismo país, y no voy a hacer nada que pueda ni ofender o dividir a madrileños con catalanes, madrileños con asturianos, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos solamente la obligación de llevar administración a través de esas autonomías a todos los ciudadanos. Luego, salvo la sana competencia fiscal entre autonomías, no voy a hacer otra. Y voy a utilizar, de hecho, estas rebajas fiscales como atractivo internacional, porque Madrid no compite con Soria, Madrid no compite con La Coruña, Madrid compite a nivel internacional. Y todo capital privado que venga a Madrid gracias a esto también va a beneficiar al resto del país, y como humilde y enamorado compatriota quiero que así suceda. Para mí lo que ocurre en La Coruña y lo que ocurre en Andalucía, en cualquier rincón de este país, me importa lo mismo que en Madrid.
Bueno, una última cuestión y ya reparto y preguntáis lo que os parezca. Esta idea... De momento, en Aragón dirían que no pasa de ideica, de España suma, que está bien si es que hubiera que sumar. Quiero decir, si hubiera sumandos, porque sin sumandos no hay suma. Hasta donde yo aprendí en matemáticas, para que haya suma tiene que haber sumandos. Como son tres los sumandos necesarios y de momento solo hay uno y no del todo, porque ya vi ayer a Maroto diciendo que esto de España suma no lo ha debatido la ejecutiva del PP. Digo, vamos a ver si la ejecutiva del PP se llama Pablo. O sea, pero ¿cómo que...? ¿Cómo que? ¿Cómo? O sea, ha tenido una ventaja Maroto, y es que antes había dicho que no Ciudadanos, y Vox, que ha dicho que no incluso para el Senado. O sea, ¿cómo es posible que la gente no entienda que al menos el Senado, que sí lo puede conquistar una alianza de los tres partidos de centro y derecha, que ya han llegado a ese acuerdo en Madrid, en Andalucía, en Murcia, en muchos ayuntamientos, por ejemplo en Madrid? ¿Pero por qué no lo pueden hacer para el Senado?
Desde luego. Además, para mí España suma, sin más, es una declaración de intenciones. No significa que nos fusionemos tres partidos ni que nos abandonemos. Somos organizaciones diferentes, vemos la vida con sus matices, afortunadamente, porque en el centro-derecha sí los hay. Pero, sin embargo, pone la mesa para una posible cena en el futuro por si nos necesitamos en muchas comunidades autónomas y no digamos en el Senado. Porque de ir juntos podríamos hacer un frente ante la mayoría absoluta del PSOE con los nacionalistas, con los que tanto le gusta pactar y con los que tanto alimenta al final la división que está habiendo en este país en tantas autonomías. Luego, simplemente es una actitud, y por eso a mí me parece que la propuesta de Pablo Casado de partida es buena, pero ni se ha de imponer efectivamente, ni es necesario en todas partes. Aunque allá donde no haya España suma, ya estamos sumando nosotros tres, como bien indicas.
Sí, pero hay cosas, por ejemplo, en el Senado, que es clarísimo, porque ahí está el 155 y el veto a los presupuestos. Uh-huh. Nada menos, casi nada. O sea, un gobierno con los comunistas, con un presupuesto comunista, de cara a la recesión, lo puedes vetar en el Senado. Y si pasa lo que yo creo que puede pasar, que es un octubre de violencia en Cataluña, puede ser necesario intervención. Sin el Senado, eso es muy difícil. Con el Senado, el 155 es exprés, que además ya lo hemos visto. O sea, yo no entiendo cómo ni en el Senado y en las circunscripciones pequeñas es evidente que cuando se están jugando 3-4 diputados hay una suma o un desistimiento, la fórmula que sea. Hay 20 o 27 capitales, me parece que eran 27 circunscripciones, donde una alianza eran casi 20 escaños más. O sea, es que no estamos hablando de una alianza general ni programática, pero, hombre, una alianza electoral es de sentido común.
Y además ha habido...
176 llegaba a sumar en un supuesto optimista, si hubiesen ido los tres...
Eso en el Congreso, sí, pero sí. En el Senado ya era mayoría absoluta.
Sí, sí. Ha habido muchas administraciones que hemos perdido precisamente por muy pocos votos, por no unirnos, y le hemos dado una mayoría que no tenían en realidad en votos a esos partidos que utilizan la oportunidad de gestionar para solo gestionar sentimientos y no presupuestos, y apoltronarse a través de pues de las lenguas cooficiales, de la riqueza cultural de España, de bueno, pues de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos. De hecho, nos ha venido, y ya lo hemos visto, culpa de todos, ¿eh? A mí me parece que esto ha sido una culpa de todos. El caso, por ejemplo, de Navarra, donde durante muchísimo tiempo ya había colectivos de médicos y de profesores que venían avisando que para entrar en las plazas estaban utilizando el euskera, cuando es una lengua que no estaba utilizada ni por el 8% de los navarros, para dividir y para hacer un filtro.
Además, solamente de Pamplona para arriba, la mayor parte de... Pero, sin embargo, se dejó llevar, a UPN también se dejó llevar, el regionalismo, nacionalismo, exacto, hispano-navarro, no sé qué, de UPN, la época de Cruzall y compañía, y por ahí, por la sacristía, al final llegó el euskera, y ahí están.
Y ahí está, ahora ya hay ciudadanos de primera y de segunda, los que lo hablan y los que no, que es la mayoría, y así con todo. Por eso hay que unirse, y todos aquellos que queremos que España siga siendo un país de ciudadanos libres e iguales, a pesar de las diferencias, tenemos que buscar esos puntos en común, sea a través de España Suma o sea a través de otras iniciativas, pero no es momento de estar divididos ni de estar pensando solamente en nuestro ombligo, porque este país ahora mismo tiene un grave problema de unión.
Bueno, a ver, Joaquín.
¿Qué tal? Buenos días, señora presidenta.
Ya hace 15... ¿Cómo le suena cuando oye señora presidenta?
Bueno, a ratos digo, soy yo.
La señora no ha venido.
Es que los que somos sí, medio hábiles, medio entero. Sí, yo cuando veo las fotos de la toma de posesión digo, mira, ahí está Ayuso. Digo, que soy yo. ¿Qué pasa?
Hace 15 días, ¿no? El día 19, hace aproximadamente 15 días que tomó usted posesión. Y a su vicepresidente, el señor Aguado, empiezo por la actualidad más inmediata, ya le ha dado tiempo a mostrar su disposición a apoyar una comisión de investigación que proponen los partidos de izquierdas acerca de unos hechos que le afectan, y aludiendo además a la sombra de la corrupción, utilizo esa expresión, sobre Aval Madrid. Yo quiero saber si a usted eso le parece una deslealtad, una manera de hacer oposición desde dentro del gobierno, o si le parece bien que se haga una comisión de investigación sobre Aval Madrid.
A mí que sean comisiones de investigación me da absolutamente igual. Lo que pasa es que hacerlas asociada con la izquierda significa más de lo mismo, hacer trajes a medida cuyas conclusiones luego nada tienen que ver con la realidad o con lo que dicen los juzgados. Utilizarlo además de manera torticera con un caso que no tiene nada que ver, que es el caso mío familiar, pues me parece que es un error. Pero no es tanto por el señor Aguado, sino por la izquierda, y por la izquierda mediática en concreto, que ha estado utilizando esto, como digo, para mezclarlo e intentar manchar mi honor. ¿Qué hace la izquierda normalmente? De salida te tienen que etiquetar. La izquierda no permite que salga. Lo han hecho con todo mi gobierno, con cada uno de mis consejeros. Primero te ponen la etiqueta de no está limpio.
Bueno, y usted además,
ellos lo deciden,
y usted además
y luego
es
ya...
machista. ¿Usted es machista?
Yo de todas formas desde hace ya muchos meses, bueno, me han hasta cuestionado como visto. Entonces, sí. ¿Qué más da? Yo ya estoy centrada realmente en cosas bastante más importantes. Yo estoy convencida que los electores del Partido Popular y de Ciudadanos, y también de Vox, lo que quieren son respuestas políticas. Tenemos desafíos mucho más importantes y no me van a despistar.
A ver.
Presidenta, a mí me gustaría preguntarle, tiene una visita prevista para ir a Barcelona antes de la diada, donde pretende reunirse con empresarios. A mí me gustaría saber qué mensaje le va a transmitir a los empresarios catalanes. Un poco la línea, creo que, de esos mensajes tan tan claros que pronunció durante el debate de investidura, de esas diferencias entre el nacionalismo excluyente y la apertura y la libertad que defiende Madrid. ¿Cuáles son más o menos los mensajes o cuál es el objetivo de esta visita?
Bueno, la idea es intercambiar experiencias y hablarles sobre la política fiscal de Madrid, entre otras cosas, para que si hay algún empresario catalán que está pensando en abandonar España, venga a Madrid y que por lo menos retengamos aquí el talento. Y después también que hacer al final sinergias entre la sociedad civil para que ellos a su vez a sus administraciones pues también les exijan estas bajadas de impuestos tan necesarias y que están oprimiendo ahora mismo a todos los catalanes a través de sus propios impuestos, que nosotros no tenemos aquí en Madrid porque nunca los hemos asumido, y a través del IRPF y otras muchas propuestas. Nosotros llevamos además también en el programa electoral, y que pienso poner en marcha, no solo esa rebaja, sino también eliminar trabas e incentivar la contratación, la puesta en venta o en alquiler de vivienda privada y seguir creando y teniendo familia, etcétera.
¿Y usted sabe lo que contamina al empresariado catalán que es corrupto y subvencionado por naturaleza desde tiempos del arancel Cambó. Consiguieron corromper a Cánovas del Castillo y era el 98, luego lo mataron los anarquistas, pero ya lo había corrompido Cambó. O sea, esto es una tragedia. O sea, el empresario catalán, no hay más que ver el círculo de economía, ahora en manos de un separatista radical, porque no van a votar, ellos esperan cortar el cupón, es terrible. Es lo peor del empresariado español, incluyendo parte del de Madrid, claro. Pero es que yo cuando leí la noticia, digo, hombre, si es por una promesa, decir, bueno, si soy presidenta, al Cristo de Medinaceli voy a Barcelona y me reúno también con empresarios catalanes.
También creo que en estos días no solo se tiene que hablar de lo que quieran los independentistas. Yo estoy convencida que los catalanes, como el resto de los españoles, su principal preocupación es el empleo, es su familia y es salir adelante. ¿Y por qué vamos a estar hablando una y otra vez solo de lo que quiere la línea totalitaria? Lo que le importa a lo mejor a la gente, seguro, es también otras muchas cosas, y abrir ese debate pues me parece sano. Y además Cataluña es España y cualquier político español tiene derecho a moverse por todo el país para abrir debates, para llevar propuestas y para, bueno, no, si para conocer opiniones. Contagio.
Pero en fin. Bueno, a ver, Maite.
Bueno, recientemente el ministro Ábalos acusó a su gobierno de hipocresía al reclamar el dinero debido a las comunidades autónomas por las retenciones a cuenta y la devolución del IVA y al mismo tiempo anunciar rebajas fiscales. ¿Cuál es su reflexión?
Pues que es la incompetencia del gobierno para devolverle a las autonomías lo que nos compete, porque es el dinero que hemos recaudado, no lo voy a pagar en los bolsillos de los ciudadanos. Y por más que lo intenten algunos líderes socialistas regionales, Madrid tiene autonomía para seguir bajando los impuestos. Lo llevamos haciendo 16 años de manera ininterrumpida y eso ha hecho que la inmensa mayoría del capital privado que viene a España venga precisamente a Madrid. Y lo que tienen que hacer es, en vez de criticar tanto, algo que le gusta mucho al socialismo es prohibir, criticar o dividir. Pues que tomen nota, que vean por qué Madrid está ahora mismo económicamente como está y que hagan los deberes ellos también. Y son libres de seguir asfixiando económicamente a través de los impuestos a sus ciudadanos. Yo creo que se equivocan y desde luego lo que no voy a hacer es entrar en esa guerra entre autonomías, porque además ellos lo utilizan de manera torticera. Si yo critico algo que han hecho las autoridades en Asturias, por ejemplo, dirán, Madrid ataca a Asturias, pues nada más lejos. Me preocupa lo que ocurra en Asturias, me preocupa lo que ocurra en Valencia. La sana fiscalidad, la competencia sana entre autonomías, para mí la competencia es un principio que es absoluto, vamos, no es que es sano, es que es necesario. Y yo quiero que todos los españoles reciban los mismos servicios públicos, independientemente de la comunidad donde vivan, pero la política fiscal sí que ha de ser competitiva y ha de demostrar que si quieres crear empleo de manera mágica, empiezas por bajar los impuestos y verás cómo eso sucede.
Presidenta, yo también tengo que acostumbrarme. O sea, hay un problema básico y es que España va camino, como toda Europa, a una época de recesión. No sabemos cuándo llega, si va a llegar en Navidad o va a llegar en Semana Santa, pero que llega, llega. Bueno, de hecho ya está Alemania en recesión técnica, o sea, si Italia. Está Alemania, Italia, pues y eso que no se sabe las cuentas de Italia, que si se subieran, a lo mejor.
El gran agujero ese
de Italia. Sí, de hecho nadie ha querido saber nada de los presupuestos de Italia. Es más, han puesto a Draghi, lo pusieron en el banco para taparlos.
Ni los presupuestos ni los bancos.
Nadie. Se sabe más del Vaticano que del presupuesto italiano, lo cual ya es mucho saber. Bueno, pero Madrid es el único elemento, digamos, discordante, y Andalucía, porque hay que decir que solamente en Andalucía se creó empleo en España por encima de la media con la nueva Junta de Andalucía, cosa que no había sucedido nunca en 37 años. Pero Madrid tiene el gran desafío de ser prácticamente la isla fuerte de crecimiento, sobre todo si están en marcha los grandes proyectos urbanísticos que estaban bloqueados, que llevan bloqueados más de una década, que están a medias entre el ayuntamiento y la comunidad. Hay cuatro grandes proyectos urbanísticos, se conoce siempre el de Chamartín o
Nuevo Norte.
Nuevo Norte,
que ve la luz ya a finales de año.
A final de año. Uh-huh. Y los otros proyectos que había, campamento, etcétera, ¿qué planes tienen más o menos para poner en marcha, digamos, algo que al inversor, también al inversor extranjero, claro, le puede interesar? Porque es evidente que invertir en la infraestructura de Madrid es un negocio, pero hay que tener pues un calendario, perspectivas, etcétera.
A ver, aparte de seguir desarrollando urbanísticamente Madrid, lo que queremos es seguir llevando la leyenda de lo que supone Madrid como comunidad a la hora de atraer talento y de empresas. Hay que tener en cuenta además que Madrid es una comunidad donde hay grandes servicios públicos, un alto nivel educativo, sanitario y unas grandes infraestructuras, sobre todo de transportes. Es una región además segura y con un nivel de vida bastante alto. Y eso es lo que nosotros queremos trasladarle también a otros empresarios. Queremos ahora ir dentro de poco también a Londres y queremos aprovechar la oportunidad del Brexit, porque el Brexit o es una oportunidad o es un auténtico perjuicio, porque hay empresas que tienen deslocalizadas sus sedes en 4 y 5 países y ahora se van a contraer en 1 o 2. Si nosotros no nos situamos entre los primeros países más competitivos, esas empresas se retirarán también de Madrid por culpa del Brexit y de España. Luego, sobre todo, lo que queremos hacer es seguir atrayendo capital y empresas, no solo a través de las de eliminar trabas burocráticas, sino de facilitar a esas personas que vengan a Madrid empezar desde cero, pues con muchas facilidades. Eso es lo que tenemos que hacer. Marca España, marca Madrid. Y para nosotros eso va a ser fundamental en estos meses. Por eso esas rebajas de impuestos también son necesarias, por mucho que les duela a los socialistas.
Bueno, hay muchas llamadas, ¿no, Vanessa?, para la presidenta de la Comunidad de Madrid, la flamante presidenta. En realidad son 13 días. 14. 13 da hoy. 31 de agosto, son 14 con hoy, o sea, ya ha pasado el día peor. 14 días.
Bueno, aunque tomé posesión una semana más tarde, pero sí.
Bueno.
Sí, pues sí. Pero vamos.
Bueno, pues bien. El número de la suerte, el número mágico, 7.
Una vida.
Bueno, pues solo 7 días, hay muchísimas cuestiones, pero también hay bastantes mensajes de alerta sobre su socio de gobierno, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, vamos con esas preguntas, a ver si hay alguna incómoda para la presidenta de Madrid, porque con los aliados que tiene, ya ha salido Rivera pegándole alguna puñalada.
Sí, bueno, comienzan las temporadas radiofónicas y reaparece Albert Rivera,
que ha estado
desaparecido
mes y medio sin tener noticias.
Le han preguntado sobre España Suma, sobre el proyecto de España Suma, y si queréis escucharle, esta ha sido su respuesta.
A ver,
en Onda Cero.
España Suma, pero la corrupción resta. Es decir, no todo el mundo va a votar a un partido que tiene 40 y tantos casos por resolver las urnas. Hemos visto que esta semana pueden acabar imputando otra vez por la pública a nuevos líderes del Partido Popular.
Pues, como dicen en Aragón con la Jota, ahí la tienes, báilala. O sea, ¿cómo va a sumar si el primer sumando no suma?
Si el primero que coge ex cargos del Partido Popular es Ciudadanos.
Sí, eso también es verdad.
Luego, yo creo que ni sus votantes ni los nuestros están en estas cosas. Lo que quieren es que demos certidumbre, soluciones, y no creo que le haga gracia ni al votante de Ciudadanos ni del PP que nos estemos peleando ni lo más mínimo con todo lo que tenemos por delante.
No, no, si va camino de Santa Isabel de Hungría, o sea. En fin, vamos allá.
Bueno, nuestro contestador, @eslamanana.fm, en nuestro correo electrónico están llegando muchísimas cuestiones sobre esa rebaja fiscal que está preparando para Madrid. Los oyentes lo que quieren saber es cómo va a beneficiar directamente a su bolsillo. Ya en el contestador también otras cuestiones, por ejemplo, qué planes tienen para Telemadrid o para la seguridad en la capital.
Viendo cómo la Sexta archiva casos como el posible trato de favor en la hipoteca de Espinar o la posible alzamiento de bienes en la donación a Carmena de los bienes de su marido o las corruptelas de todos los ministros de Sánchez, y viendo la campaña de acoso y derribo que están haciendo contra usted por mucho menos, ¿está usted en la obligación de darles explicaciones?
Que tenga muchísimo cuidado con Aguado. Se la puede colar en cualquier momento, igual que se llevó a Garrido a espaldas del Partido Popular.
¿Cómo piensan ustedes evitar que incidir en aumentar la seguridad en determinadas zonas más conflictivas no provoque el desplazamiento de esa delincuencia o de esos problemas a otras zonas?
Bueno, a ver.
Con respecto a las explicaciones sobre mi familia, es cierto que yo he dado hartas desde hace 2 meses y creo que no debo estar en eso ya, porque lo que quieren es que me confunda o me despiste y esté a otras cosas, y no es así. Pero vamos, sacar a colación casi 10 años más tarde cómo se arruinó mi familia, efectivamente a mí me parece que es bastante vil. Y si fuéramos a comparar casos y situaciones de cada uno, por lo menos queda claro que la mía no es la que se ha enriquecido ni se ha aprovechado precisamente de mi ascenso en política. Cuanto mejor me ha ido a mí, peor le ha ido a ella. Luego, creo que queda claro que son casos muy distintos, ¿no? Sobre mis socios de gobierno, yo creo que tenemos mucho en común y también creo que en cuanto empecemos, además ahora en el Parlamento, en cuanto empecemos a principios de octubre a tener plenos y vean dónde está el adversario, dónde están los problemas, estoy convencida que este gobierno todavía va a estar más unido. Pero parte de esa unión es así, somos un mismo equipo, lo dije el mismo día que tomaron posesión mis consejeros, tenemos un proyecto, tenemos 155 medidas que están comprometidas con los ciudadanos de Madrid y otras muchas más que vamos a ir viendo sobre la marcha, nos unen las dificultades que tenemos ahora mismo como país y la importancia de Madrid en España, si se para Madrid, se para España. Y eso es lo que estoy segura que va a pasar al final, que vamos a seguir trabajando sin más problemas. Y luego, sobre el tema de la seguridad, es cierto que a mí me preocupa la seguridad en muchos aspectos, jurídica, económica y también física. Y para eso, además de seguir reforzando el proyecto de seguridad local que tenemos en Madrid a través de las BESCAM, lo que queremos también es atraer más agentes de la Guardia Civil y de la Policía a vivir aquí, porque aquí el nivel adquisitivo es mucho mayor y les cuesta también a los agentes quedarse. Y para eso queremos hacer convenios con el Gobierno para reformar las casas cuartel, así como incentivos fiscales para que vengan y también sus hijos puedan acceder a mitad de curso a los colegios y tengan ayudas en el transporte, etcétera. Queremos también, por eso, colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en mi competencia autonómica.
Bueno, esta es una cuestión muy de fondo. Antes comentaba, porque ha sido una noticia de la semana pasada, que dos clanes gitanos se disputan el trono de la ocupación en Vallecas. O sea, que ya la reyerta llega al delito. Los ya se reparten, no se reparten zonas como los gángsters de Chicago, no se reparten barrios, se reparten escaleras de pisos que ocupan y tal. Y claro, primero no se puede decir gitano, luego no se puede decir ocupa. Luego, no se puede decir que son viviendas de protección oficial dadas siempre mediante la corrupción. Bueno, donde vivía Pablo Iglesias, una vivienda de protección oficial de su madre no ocupaba porque tenía tres pisos más, y así sucesivamente. O sea, como no se puede hablar de nada, al final resulta que estalla todo. Y lo que estalla, como se está viendo en Barcelona, fundamentalmente es la seguridad. Porque antes hablaba de la seguridad jurídica, que es verdad y que está, es una de las bases fundamentales de los precios de los alquileres y de la inseguridad, que es la falta de seguridad jurídica que tiene el propietario de un piso o la voluntad de comprarlo. Eso es también es un clima. Es decir, igual que en Madrid se sabe que la propiedad, por lo menos mientras esté el PP, no se va a atacar, pero en cambio la seguridad física en la capital y en muchas zonas, digamos, que están a medias, porque es que Madrid no sabe muy bien dónde empieza o termina, sobre todo después del soterramiento de la M30, pues no sabes, esto es la capital o no lo es. Bueno, por mucho menos está el México DF, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede construir, digamos, una sensación de que sí va a llegar la policía? Es decir, que si alguien llama a la policía va a llegar. Y si no, la Guardia Civil. Y si no, la municipal. Pero que no van a llegar 10 minutos después de que se haya producido el delito, sino que se puede contar con ellos.
En primer lugar, tenemos que ofrecer una imagen de unión y de acción conjunta entre administraciones, que es algo que va a ocurrir ahora en Madrid, entre el Ayuntamiento y la comunidad. Tanto José Luis Martínez Almeida como yo tenemos muy claro que la seguridad ciudadana, que el orden público y sobre todo la ocupación son temas que preocupan mucho a los ciudadanos. Es que todos los días hay alguno que nos escribe, nos llama para decir que están harto preocupados porque, evidentemente, irte unos días fuera o por lo que sea y que lleguen y te hayan limpiado tu casa, y no digamos ya en zonas como el Lavapiés, donde los narcopisos hacen que los propios vecinos se sientan más inseguros en su casa que en la calle. Luego, a través del ayuntamiento, se van a reforzar cámaras de seguridad, se va a seguir apoyando y colaborando con la labor que realiza la policía local, cosa que no ocurría con el ayuntamiento de Carmena, como hace Colau en el de Barcelona. Y luego, por nuestra parte, como digo, pues seguir atrayendo agentes de la Policía Nacional para la Ciudad de Madrid y de la Guardia Civil para el resto de la comunidad. Entonces, con más agentes, con una legislación muy clara y luego pidiéndole al Gobierno que aplique las medidas y las leyes y seguir reforzando a nivel legislativo las propuestas que tenía el Partido Popular en materia de ocupación. Nosotros, por nuestra parte también, a nivel autonómico, lo que queremos hacer es reservar viviendas del parque social para personas que les hayan ocupado sus casas para que temporalmente no se tengan que estar costeando un hotel o por su cuenta pues un sitio donde vivir mientras se arregla esa situación. Pero desde luego lo que vamos a hacer siempre es trasladar ese mensaje inequívoco de que la ocupación es un delito que la propiedad privada es sagrada y que nosotros vamos a estar ahí acompañando a los ciudadanos que han sufrido una ocupación y poniendo todas las medidas que sean necesarias para que la ocupación descienda y desaparezca.
A ver. Lo trágico es que para poder combatir eficazmente la ocupación se necesita una legislación a nivel nacional. Sí. Pablo Casado presentó una propuesta que realmente iba al fondo de la cuestión, que es: alguien te entra en tu casa y sin necesidad de ir al juez, vas directamente a la comisaría con tu título de propiedad, que eso es en el registro,
llega
en el notario.
Policía, le pone las pulseras y
48 horas fuera.
En 48 horas. Y sin embargo, no es lo que sucede en la actualidad, que en lugar de 48 horas te tiras meses y meses sin poder recuperar tu propiedad. Eso es fundamental, fundamental. Sin embargo, por desgracia, esa reforma ni se ve ni se la espera. Al revés, Podemos lo que propone es justo lo contrario. Podemos propone que los ocupas dejen de ser calificados como delincuentes.
Claro, que son ellos. Pero hombre, si vienen, o sea, del patio, maravilla.
Es que ya ni siquiera los puedes echar. Pero sí es cierto
si los
que
vecinos ven algo, se callen.
A mí sí me parece que ha habido un pequeño punto de inflexión en esta materia y es Almeida con la Ingobernable. El edificio ocupa, que lleva años ocupado, y es además un edificio público, ha dicho que los van a echar sí o sí, se pongan como se pongan. Pero y ese cambio de actitud a mí me parece fundamental.
Pero es que tienen que verlos. Cuando la gente vea, a ser posible en Telemadrid, se va a ver algo en Telemadrid. Bueno, Marta Rivera de la Cruz es de cultura, a lo mejor hasta ahí ahora un espacio de libros y esas
Ojalá.
Cosas. Que hubo una época en que en Telemadrid había espacios de libros y cosas, y se veía.
Pero es una de las cosas que preguntaban los oyentes, los planes para Telemadrid. Pero, no sé si ya no me gustaría que se fuese sin responder.
No, a ver. ¿Hay algún plan o tiene que concertarlo?
No, y ahora por ahora lo que voy a exigirle a Telemadrid, como al resto de los organismos públicos que sufragan los ciudadanos con sus impuestos, ha de justificar las cuentas, ha de ser un servicio público con audiencia, porque un servicio público sin público no es un servicio, y le voy a pedir la misma austeridad que al resto. Vamos a ver cómo funciona y a partir
si
de ahí
tiene una
decide.
Plantilla gigante, si tiene una plantilla que cabe en, no sé, 3 Telecinco, si es que las televisiones autonómicas tienen, de hecho, 2 cadenas, la verdad que se llama La Otra, que son los que no ven la una, tampoco ven la otra. O sea, es una cosa fantástica. Esto es un invento de Gallardón. Bueno.
No, es de Leguina.
La Otra es de Leguina.
¿Ves? ¿Ves? Eso
¿La Otra? Pensaba que decías Telemadrid.
No. La otra fue de Gallardón.
Bueno, ha habido de todo, pero es verdad que, bueno, como servicio público que es, tiene que ser un servicio y para eso
y
tiene
si
que
no
tener sus
funciona,
audiencias.
Se cierra.
Bueno, y si no se verá, esto es verdad que está protegido, amparado en una ley en la Asamblea de Madrid, que no depende solo de nosotros, pero en eso lo tengo claro. Ya no es un servicio público esencial. Luego lo que tiene que demostrar es que tiene ese público y que está dando cuotas y que se ajusta a un presupuesto, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en una situación delicada. Yo tengo que reducir las listas de espera. Me importa seguir reformando el metro, que tiene ahora una serie de problemas acumulados. Tenemos que seguir construyendo colegios, una serie de necesidades que son evidentes y entonces las prioridades son las que son.
Bueno, pues nada, en fin, dentro de aquí a un par de meses nos volvemos a ver y pasamos resumen. ¿Cuándo dicen que empezarán a echar los ocupas? ¿Cuándo va a entrar el camarada Almeida? ¿Cuándo va a empezar a echar ocupas?
Pues en cuanto pueda. Esta misma semana nos vamos a reunir para ver cómo podemos ver el tema de duplicidades y de competencias para que cada uno estemos ordenados y luego a la hora de la política fiscal que estemos también de acuerdo y hacer las bajadas a lo mejor de manera conjunta e informando a los ciudadanos de Madrid para que sepan de quién es cada cosa. Y también queremos hacer, ver nuevos planes de movilidad para colaborar con la fluidez del tráfico, que evidentemente es uno de los perjuicios mayores y que es lo que nos quita algo importante que no tenemos en Madrid, de las pocas cosas que no tenemos, que es tiempo, y que efectivamente pues el tema de la movilidad en eso es fundamental.
Bueno, pues enhorabuena, al final salió la cosa y me alegra verla con esa buena disposición, tortilla el exatín
y pa'lante.
Y pues eso es. Bueno, muchas gracias. Y sal día
a vosotros, salir. Gracias.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, esto es rumor de besos y batir de alas. Esto es una cosa tremenda. ¿Cómo está el Corte Inglés?
El Corte Inglés está fantástico y además qué bueno es volver a casa, reencontrarse con los amigos, retomar pues todas las tareas y volver a ahorrar, que es lo fundamental. Llenar la despensa con el supermercado del Corte Inglés y con Hipercor. Tenemos alimentación, perfumería, limpieza, las mejores ofertas, pero por ejemplo en algunas unidades, en la segunda unidad, hay hasta un 70% de descuento. O en otros productos te llevas 3 y pagas 2. Así que ya sabes, las mejores ofertas las revisamos cada día en Hipercor y en supermercado del Corte Inglés.
Bueno, antes de acercarnos al camarada Polvorinos, oye, qué gol metió Higuaín el otro día.
Qué golazo,
qué mal,
¿eh?
Está en Madrid. No, pero llegaremos a eso más tarde. ¿Cómo habéis visto a la presidenta?
Muy bien. Muy bien. A mí, la verdad, lo comentábamos el otro día en la redacción, cuando fue el debate de investidura, a mí lo que realmente me entusiasmó fue cuando dejó los papeles a un lado.
Claro.
Y se enzarzó con Isa Serra y con Errejón y repartió mandobles, que eso fue un espectáculo absolutamente colosal.
Pero ¿por qué no hacen siempre? Probablemente Casado es el mejor orador que han tenido las Cortes en la democracia. Y va y se pone a leer papeles.
No.
Pero mira,
no hace falta.
Pero
no hace
falta. Los papeles deberían prohibirlos.
No hace falta.
Pero en el PP además especialmente, porque ahí la gente habla. Y además solo habla bien y se pelea cuando no tiene papeles, porque si no, se aferran al papelito y son, en fin.
Y además dijo cosas que yo nunca había escuchado en sede parlamentaria, hablando de valores, de principios, el tema de la libertad, y luego echándole en cara a la extrema izquierda y a la izquierda la realidad. Es decir, claro, que ellos son bolivarianos, que Errejón no es nadie para dar lecciones absolutamente de nada. Es decir, y yo creo que habla muy claro y eso es un valor añadido.
En ese debate fue bastante elocuente la intervención de Errejón sobre el tema de la educación, que quedó bastante
¿Y
retratado.
¿Y qué me dices de Isa Serra cuando le dice a Monasterio, la educación pública está para proteger a los niños de gente como usted? ¿Perdón?
Sí, sí.
¿Cómo se nota que no tiene hijos? Claro.
No, fue tremendamente...
Dice,
tremendamente
vamos, o sea, que usted quiere proteger a los hijos de los padres. Claro, el comunismo, si esto está inventado, es más que los hijos denuncien a los padres por no ser buenos soviéticos. O sea...
Exacto. No, el problema es que está en un campo minado, ¿eh? Yo, en fin, sí, no soy muy optimista con lo que tiene por delante, con la legislatura que tiene por delante.
Yo lo que veo, tanto ella como Almeida, es que es gente que viene de abajo, que no tiene hipotecas y que si actúa con libertad, es decir, si no se le agarrota el brazo, oye, y si hay que volver a elecciones, el PP no va a perder votos, ¿eh?
Claro, es que el problema es que si se entrecruzan unas elecciones generales en el momento en el que haya que negociar los presupuestos del año que viene, va a pasar un quinario. Yo creo que lo iba a pasar de todas formas, pero si estamos en periodo electoral, mucho más.
Bueno, vamos a ver. Juan Pablo.
Federico, buenos días.
A ver, ¿qué está pasando informativamente en estos...? Porque son 3 semanas justas las que nos separan de la convocatoria por decaimiento de candidatura de las elecciones generales.
Bueno, antes, vamos a comenzar por ahí, si te parece, Federico. Bueno, es que estamos prácticamente en la... Subidos, continuamos en la rueda del hámster, como quien dice, porque de alguna manera los argumentos vienen siendo los mismos que esgrimen los políticos, que han esgrimido durante todo el verano y desde antes de... Y bueno, desde después de las elecciones en la fallida negociación. Por comenzar con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que está todavía a esta hora ofreciendo entrevista en Televisión Española, en los desayunos. Bueno, ven una campaña, la única campaña que ven, dice Carmen Calvo, es la de la derecha, que incluso le han puesto un nombre, esto de España Suma, dice, todavía no se ha materializado, pero ellos ya lo ven ahí en el futuro, lo cual puede indicar de alguna manera que en el Partido Socialista están pensando más que en otra cosa en elecciones, aunque digan lo contrario, pero de alguna manera sí que Carmen Calvo lo que viene diciendo es que no se puede permitir, es curioso, porque le hicieron un ofrecimiento a Pablo Iglesias de entrar en el gobierno con 3 ministerios y una vicepresidencia que iría para Irene Montero, aquello no cuajó. Pero Carmen Calvo dice que no puede ser que Podemos quiera tener un gobierno alternativo dentro del gobierno de España. Lo decía hace unos minutos.
¿Qué ha cambiado en agosto para que la oferta que era vacía, sin contenido, de florero, inaceptable, ahora, con la situación en la que muchos hombres y mujeres de este país estarán pensando por qué no ha ocurrido, ahora tenga que ocurrir? Y repito que se trata de que la izquierda minoritaria no haga una imposición a blanco o a negro.
a blanco o a negro. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto.
Verdad, ¿qué ha hecho Cabra para pasar de don Juan Valera a esto? O sea, es que no es justo,
Otro de los de las noticias de la mañana. Bueno, en Libertad Digital ya se puede leer el avance de la entrevista que acaba de ofrecer aquí la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hay que destacar que esta política de bajada de impuestos, que comenzó con Esperanza Aguirre, cuya senda han seguido otras autonomías, que continúa Isabel Díaz Ayuso y que la cual pretende profundizar, no sienta bien en el gobierno de España. Lo sabe muy bien Manuel Llamas, que está aquí presente, que cuando un político habla de armonización fiscal, los ciudadanos lo que tienen que hacer es llevarse la mano al bolsillo.
Hombre, yo recuerdo cuando era Ciudadanos, el abanderado, o sea, no es que fuera como el PSOE, era más que el PSOE. Había que acabar con este dumping fiscal de Madrid, el impuesto de sucesiones y donaciones había que reimponerlo, había que traer más fondos del bolsillo, o sea, bueno, pues ahora no.
María
ahora
Jesús
no,
Montero, la ministra de Hacienda, ha querido abrir la temporada, ha querido abrir la temporada en la cadena COPE y ha dicho que hay que plantearse muy seriamente lo de la armonización fiscal con respecto a lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid.
Eso no es recentralizar.
No, eso no es recentralizar.
No,
y
no, sí, no.
Eso sí, le han preguntado, oiga, ¿usted descarta emprender medidas contra los planes de Isabel Díaz Ayuso, la nueva presidenta madrileña?
¡La mataría!
Bueno, pues ha dicho esto.
No vamos a hacer ninguna medida que no venga acompañada de una reforma del modelo de financiación, porque son los expertos los que han planteado la necesidad de armonizar determinados tributos y haremos por consenso y con la participación de las comunidades autónomas la reforma del nuevo modelo, donde este tema de la armonización será uno de los temas que se tendrá que debatir.
Ahí está.
Oye, está con todos sus perejiles, ¿eh?
O sea, armonizar...
Nada. Con todas las comunidades autónomas, imagínate.
Armonizar significa, como bien has explicado, armonizar siempre se armoniza hacia arriba, nunca hacia abajo.
Nunca.
Y la armonización fiscal significa que la pequeña área de competencia fiscal que tienen las comunidades autónomas siempre sea de no bajar impuestos. Es decir, fastidiar a la Comunidad de Madrid y fastidiar a aquellas autonomías... Sí. Pero si, a ver, si Asturias...
No, pero no te apures.
Asturias,
con lo que ha dicho, está claro que no van a hacer nada.
No. O sea... Ahora, pretenden lo que pretenden, que es, ustedes, madrileños, han votado al Partido Popular, les va a bajar los impuestos, pues yo se los voy a subir.
Hombre, yo creo que el Partido Socialista alguna vez aspirará a gobernar en la Comunidad de Madrid. Por eso creo que no lo van a hacer.
Pues no estoy seguro. Yo creo que perdieron la esperanza hace ya mucho tiempo y si no, ahí están. Yo desde que vi a Pepu, PSOE, vota Pepu. Digo, mira, esto ya, en fin.
Bueno, ya está ahora Federico, continúan las labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, la exmedallista olímpica de esquí. Sí. 60 voluntarios se suman esta mañana a las labores de búsqueda. Informaremos, claro, de todo lo que suceda.
Muy bien. Bueno, Isabel González.
Muy buenos días, Federico.
Camino de la Crónica Rosa. Este verano han pasado muchísimas cosas.
El verano más intenso que recuerdo. En cuanto a noticias del corazón, hay muchísima materia que recordar.
Y también institucionales e institucionosas.
Bueno, es que hemos tenido además a pie de puerta de la Quirón durante varios días desplazados a los medios de información para cubrir las entradas y salidas, básicamente, que hacían los personajes de la familia real con el por favor que corra al aire y que no coincida ni 5 minutos con mi cuñada, a ver si va a saltar la polémica.
Estoy muy de acuerdo con Leticia en esa política.
Ay, por fin nos hemos puesto con las niñas delante de las alcachofas, que
bueno,
eso, fíjate,
estuvo la
lo
niña,
agradezco,
la
lo
princesa,
agradezco.
La princesita, que es Isabel de Portugal clavada, o sea, en fin, dice, no, el abuelo yo creo que ya está bueno, porque ha pedido un filete. Y efectivamente. Ahora, ¿por qué ingresó con esa velocidad?
Ah, claro.
Porque eso ahora
es
lo trataremos. Eso lo
vamos a debatir
eso
ahora.
Parecía que una intervención de rutina.
No,
nada,
porque a todos nos han llegado informaciones que contradicen esa versión. Bueno, pero la noticia este fin de semana, Federico, lo anunciábamos además el viernes, era esa prepublicación precisamente en la otra crónica del mundo de uno de los capítulos de las memorias autobiografiadas de Cayetano Martínez de Irujo.
Ha conmovido hasta David Gistao, pues, que no lo conmueve más que un gancho de derecha.
Que contra la del domingo, lo de sexo torrencial, ¿verdad?
Pero bueno, pero
el sexo es lo más light que podemos leer porque habla de abortos a mujeres que estaban con él y que se quedaron embarazadas, de seducción de señoras mayores que, según él mismo, luego habrían abusado de ese pobre jovencito que solo buscaba una mamá, cienciología,
drogas, Pocholo Martínez Bourdieu, lo cocaína metes todo en un libro.
Cocaína por doquier, borracheras
mutuas.
Y te mutas,
sale sí. allí, pues eso, una novelona que nos vamos a tener que leer porque además no habla de otros asuntos que precisamente si le preguntan luego al día siguiente en la entrevista del XL Semanal de ABC, como pueden ser los presuntos malos tratos a una famosa nadadora. Y además es que la pregunta tiene nombre y tiene apellidos y él lo niega. Y luego hay clásicos, nos vamos a dejar, pues es como los Marvel, pues nosotros sí. tenemos a Pantoja, Isabel Pantoja, Las Campos. Esto no sigue, ¿no?
HBO, de HBO o Netflix, Netflix no creo. Detrás de los derechos.
No, sí.
Y si no Mediaset.
Perdona, si estuviera bien hecha la serie de Jesús Gil, ahí entraría la Pantoja.
Claro.
Porque ¿quién autorizaba todo lo de Marbella?
Sí, sí.
¿Quién era el padrino de Isabel Pantoja? El número dos, Gaspar Zarrías, el gran cacique de Jaén. Este era el verdadero protector de Isabel Pantoja. ¿Por qué no había ningún problema en edificar en Marbella? Porque estaba Isabel con el sucesor del imperioso. Es que es así.
Bueno, pues todo.
Bueno, la crónica. Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es radio.